gente de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Hablamos el otro día con el diputado Rodman, pero queríamos hablar con él sobre la ley de la madera, ¿no? Fue propulsor del valor agregado de los productos de Concordia relacionado a la madera y de la provincia. Obviamente hablamos de Hernán Darío Orduna, fue presidente de la CARU, obviamente intendente de la ciudad de Concordia, y hablar cómo está viendo. Sabemos que tuvo declaraciones como diciendo tiene que quedar tal cual está, coincidiendo con mucha gente, pero también están planteando el tema de abrir un comercio que sería la madera. Otros dicen ceder ante un monstruo como es estas pasteras, ¿no? Está en comunicación con nosotros Hernán Darío Orduna, a quien le agradecemos un montón el tiempo que se toma para hablar con nosotros. Orduna, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Radio del Sur.
Buen día, ¿cómo está?
Bueno, Hernán, la verdad que un placer hablar con vos, como siempre. Siempre te molestamos y siempre accedes a hablar con nosotros. Y hoy por un tema muy puntual, este proyecto de modificar la ley de la madera, ¿no? Teniendo en cuenta que vos fuiste impulsor de aquello del valor agregado a la materia prima, de fabricar muebles, de generar puestos de laburo, y hoy se está cambiando una ley que propondría poder vender la madera a Uruguay, a los que son estos monstruos como son las pasteras, ¿no?
Sí, lo que yo, a ver, yo el otro día me llamaron de allá de Gualeguaychú, uh-huh. O sea, tengo entendido que, digamos, acá hay una realidad, o sea, hoy en día hay una ley que se dictó allá en el año 2006-2007 por la cual se impedía la venta de partes de árbol, o sea, de madera, digamos, en bruto, fuera de la provincia. Lo cual trajo, digamos, aparejado, digamos, bueno, un gran beneficio para todo lo que es los aserraderos, o sea, la verdad que fue un beneficio porque generó mayor cantidad de puestos de trabajo en la provincia de Entre Ríos, por cuanto la madera que se aserraba tenía que ser elaborada acá, había que incorporarle valor agregado. Eso podía ser un cajón, podía ser listones de madera para construcción, en fin, madera para muebles, en fin. Y correlativamente se ha ido avanzando, digamos, en dominar la técnica del secado, en el caso del eucalipto, que hace 30 años atrás no se la manejaba, ahora ya se la maneja. Bueno, la conclusión es que ahora nos enfrentamos, hay un proyecto de ley que, digamos, lo que intenta es habilitar nuevamente que se pueda vender la madera en bruto, o sea, cortar el árbol y venderlo fuera de la provincia. Obviamente, o sea, si eso se habilita va a significar que va a haber menos madera disponible para los aserraderos, para los que fabrican cajones o para la elaboración de muebles.
Tal cual.
O sea que, digamos, lo que yo digo, lo decía el otro día lo de Gualeguaychú, está bien. O sea, no se trata solamente de que no pueda acceder la pastera esta que contamina tanto UPM, que antes se llamaba Bornea, digamos, que pueda acceder a madera de Entre Ríos. Lo que interesa acá es, además, preservar los puestos de trabajo. En todo caso, lo que habría que ver es cómo se desgrava o se facilita aún más la actividad de los aserraderos, bueno, fábrica de todo tipo, todo lo que sea elaboración de madera, esos son puestos de trabajo. O sea, en este momento que ha caído, o sea, hay una recesión económica en el país, se compran menos cosas, bueno, creo que es importante generar las mejores condiciones, o sea, para que, digamos, la industria de la madera en Entre Ríos pueda mantenerse. De eso se trata.
Hernán, y con respecto a esto que algunos plantean, yo el otro día hablé con un ambientalista, uno de los más importantes, hablamos de Juan Veronesi, que nos planteaba de, aunque no haya hoy la presión de Bornea, es como ceder ante esta presión por razones económicas, si querés llamarle. ¿Vos creés que este tratamiento o este proyecto de modificarla va en relación directa a lo que puede ser la situación financiera de la provincia?
No, yo desconozco, no. Eso no tengo idea que haya una relación entre la, digamos, entre el habilitar, digamos, la exportación de madera en bruto de la provincia de la situación financiera de la provincia. Me parece que no tiene relación.
Que no tiene relación, ajá. Pues nosotros hablamos el otro día, estamos siguiendo muy de cerca este tema, y hablamos con el diputado Rodman, y él nos manifestaba algo de esto, que no iba a dar una opinión si no sale del bloque en conjunto, pero que le parecía que le vendría bien esto a la provincia, dijo, insinuando que estaría de acuerdo. Nosotros planteábamos la situación esta, ¿no? La misma que nos estás planteando vos.
Sí, yo no creo que tenga que ver con eso. O sea, por lo menos no he escuchado a nadie que diga que hay que recaudar más y por eso se habilita la madera en bruto.
Ahí está. ¿Y vos qué crees entonces? Obviamente, ratificando lo que dijiste, es dejar la ley tal cual está y seguir potenciando el valor agregado en la región.
Y sí, o sea, lo que nosotros necesitamos es que haya más aserradero, o sea, más elaboración. Es más, tengo entendido que acá había proyectos que se venía hablando en los últimos años para evitar que la madera vaya a Santa Fe y vuelva hecha mueble.
Tal cual.
Creo que había hasta un proyecto de industrialización en origen. Bueno, esto va en contra de la industrialización en origen, habilitar la venta de madera en bruto, porque no va a haber... no va a haber origen, no va a haber madera. Entonces, este es el tema, ¿no?
Hernán, ¿y a qué crees, si le tenemos que buscar, cuál es la consecuencia por la cual surge esta iniciativa de cambiar la ley de la madera?
No tengo, la verdad no tengo idea. Yo lo que digo que siempre hay que pensar es que nosotros necesitamos que la provincia, en cualquier actividad, no es solamente en la madera, en cualquier actividad, siempre hay que incorporar valor agregado acá, porque eso significa puestos de trabajo. Lo contrario, habilitar que vaya en bruto, por ejemplo, a Santa Fe, para que después vuelva a echar mueble, o sea, nosotros le estamos facilitando la vida a los de allá con este tipo de decisiones, en vez de facilitar la vida a los entrerrianos.
Tal cual, queda claro eso.
Ese es el tema capital, o sea, entonces, si no, queda en manos de unos pocos, digamos, toda la actividad provincial, en manos de unos pocos, que son los que elaboran la materia prima, y el resto, nada, o sea, es un perjuicio, o sea, esto, pero esto es válido en cualquier lugar del mundo, es así.
Hernán, y si te llevo a cómo estás viendo la situación hoy del país y específicamente la provincia, ¿estás haciendo algún tipo de análisis? ¿Estás sacando algún tipo de conclusiones? Porque ayer hicimos una nota con el rector de la UNER de un recorte a ciencia y tecnología de 200 millones de dólares. El otro día hablamos con la gente del INTA y nos hablaban de un recorte en el presupuesto para el próximo año importante, corriendo riesgo todo lo que vos dijiste, el hecho de fuentes laborales. ¿Estás haciendo un análisis de cómo va marchando el país y la provincia?
Sí, yo lo que observo es que ahora está ingresando naranja, por ejemplo, de España. Yo no puedo entender, o sea, yo me declaro bruto, cómo el costo de una naranja que se trae desde allá con lo que cuesta el transporte y todo lo demás puede ser más barata que una de acá. O sea, digamos, no cierra eso. Lo mismo pasa con los pollos. Lo mismo pasa en el producto porcino de cerdo, o sea que se están fabricando en Entre Ríos, y resulta que aparece cerdo de Dinamarca, de Alemania.
Claro, no increíble.
¿Qué están pensando en el gobierno nacional? Salvo que estén pensando destruir, digamos, todas estas economías regionales, destruir puestos de trabajo, para que sea un país para poco, que creo que algo de eso tienen en mente, ¿no? Entonces se va destruyendo así todo el tejido social.
Bueno, los índices que ha alargado el INDEC últimamente son realmente alarmantes, ¿o no, Hernán?
Sí, ustedes tienen acá, hagan un índice de comedor escolar.
Tal cual.
Que es un índice familiar, concordiense, cuántos gurises había que iban a comer a comedores en diciembre, cuántos hay hoy.
Sí,
la cantidad de chicos que ha aumentado ahora. Bueno, ahí está. ¿Quién habla de la pobreza? Eso es lo que han producido en 10 meses.
Hernán, te llevo a otro tema. ¿Vos crees que el tema de la gobernabilidad de la provincia está un poco presionado por lo que son las medidas nacionales? ¿Vos crees que Gustavo Bordet, obviamente, no sé si perdiendo autonomía, vos crees que hay una presión importante de la nación, ponele, para manejar la finanza de la provincia, negociar con los trabajadores? ¿Crees que hay algo de eso?
No, de negociar con los trabajadores no. No, yo no veo, no va, digamos, lo que puedo ver, lo que publican ustedes, u otros medios. Lo que sí, que evidentemente hoy la provincia de Entre Ríos recibe mucho menos que el año pasado. ¿Estamos?
Sí.
O sea, digamos, hay mucha menos obra pública, o sea, mucha menos inversión nacional. ¿Estamos? Bueno, aparte recibimos pollo de Brasil,
tal cual,
cerdo de Dinamarca, bueno, todas esas son de alguna manera agresiones, sí.
Y cuando
para la contra la provincia también, digamos, se recauda menos, ¿no?
Bueno,
¿cierto? Porque la provincia, digamos, no recibe lo mismo de coparticipación que antes.
Y la recaudación propia de la provincia está ubicada entre las peores, junto a Formosa, leíamos el otro día. O sea que hablamos de una situación complicada. Bueno, lo ha manifestado el mismo gobernador, el ministro de Economía Balay, hablando de una situación compleja.
Claro, porque además, o sea, por la recesión económica, eso lo decía ahí el ministro Balay, decía que mientras los gastos están en un 44%, los recursos están en el 29%.
Claro, ahí está.
Entonces, y bueno, eso es todo consecuencia de la política económica, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado desde el 10 de diciembre de 2015. O sea, digamos, los únicos que estamos favorecidos son los que tienen mucha plata.
Seguro, seguro. Hernán, y si te traigo la misma pregunta, pero a lo que es la ciudad de Concordia, ¿no? Que por ahí se habla de proyectos, de trabajos, y se habla de recursos propios. ¿Cómo estás viendo esta situación acá en la ciudad?
No, a ver, yo no conozco la situación económica, financiera de la municipalidad, pero en general, o sea, me parece que la situación de los municipios de Entre Ríos no está tan crítica como, digamos, la provincial, el estado provincial. Esto, pero por lo que veo de los medios, lo que sale así de más o menos cómo se están moviendo los distintos intendentes.
Y con respecto a que se aproxima un año en el cual va a haber elecciones, ¿crees que el gobierno nacional va a tomar algún tipo de medidas, algún tipo de accionar para tratar de revertir esta situación? ¿Cómo lo estás viendo eso?
Digamos, no, o sea, la política del gobierno nacional es clara, es el gobierno de los ricos. O sea, le sacó, fíjense, se le paga el 1.600% a los fondos buitre. Ahora ya es el pretexto de que era la ley de reparación histórica de los jubilados, no era así, en realidad era para blanquear,
tal cual,
la, digamos, toda la evasión tributaria de los grandes grupos económicos y de todos los ricos, el propio presidente, bueno, todo lo que tienen cuenta en el exterior no declaradas. Entonces, o sea, eso es, y además le sacaron el impuesto a la riqueza, le bajaron, o sea, Esas son las medidas que han tomado. Y al resto, bueno, cada vez peor. O sea, fíjese, es cierto, tal vez, que lo del índice, lo de la inflación, el 40%, pero si usted, en vez de analizar el conjunto, toma comida y medicamento, el aumento ha sido mucho mayor.
Tal cual.
En comida y medicamento, más del 70%. Que el consumo popular está alrededor de esos indicadores. O sea, no se compran autos de alta gama ni de media gama. O sea, hoy en día todo el mundo está tratando de atajar, ¿no es cierto?
Sin duda, sin duda. Hernán, antes de despedirte, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que estuviste mucho tiempo al frente de la CARU, ¿no?, la Comisión Administradora del Río Uruguay, ¿Cómo estás viendo lo que está pasando con el río Uruguay en estos tiempos, y cómo estás viendo esto de generar la navegabilidad hasta lo que es el puerto de Salto, teniendo en cuenta que vos fuiste uno de los impulsores de esto?
Sí, nosotros logramos que se apruebe en la CARU hacer el proyecto hasta Concordia y Salto. Es más, la CARU tiene fondos, o sea, nosotros la dejamos con mucha plata, como para hacer todo el estudio. Así que creo que ya se debería haber terminado hasta Concordia y Salto. ¿Estamos? O sea, hasta donde yo sé, creo que ha habido incluso reuniones acá con el intendente, con algunos sectores de la producción. El dragado viene, Cristina Fernández Kirchner transfirió lo comprometido por la Argentina, todo en el año 2014 y 2015, que eran $13.775.000 dólares, en pesos, ¿no es cierto? Pero fueron transferidos todos a la CARU. Al Uruguay le faltaba a diciembre de 2015 una cuota, pero también había transferido como 10 millones. Eso servía para el dragado hasta Paysandú. O sea, no hay problema. Están los fondos. Es más, ahora la CARU siguió adelante lo que habíamos iniciado nosotros, que era para dragar donde hay fondos duros. Eso ya se adjudicó incluso ahora, así que está la información en los medios. Y el proyecto, o sea, realizar el proyecto hasta Concordia y Salto era importante porque se había hablado. El problema casi siempre son los pasos acá de Piedra, Hervidero y Corralito. Entonces, había un empresario de Salto que había planteado a la delegación uruguaya que era conveniente ensanchar esos pasos, hacerlo más ancho, para que en vez de ir una barcaza puedan pasar cuatro barcazas de a dos. ¿Estamos? Así que tengo entendido que el proyecto está trabajado en esa dirección, con un definido el tipo de barcaza, y creo que eso es muy importante para Concordia y para Salto.
Sin duda.
O sea, Concordia fue puerto antes que ciudad. Y los beneficios económicos son fenomenales.
Sin duda, sin duda.
Así que, creo que si se sigue adelante, con lo que iniciamos,
va a ser muy positivo para la región.
Sí. No, porque no es solamente traer por agua cargamento, que no son solo para Concordia o para Salto, sino que son para Corrientes.
Tal cual.
Y lo mismo en el caso de sacar carga. O sea, no es solamente sacar, que toda la madera cerrada, que el citro, un montón de productos, incluso de productos de Corrientes y de Misiones, que puedan salir por agua. Y todo cargándolo acá.
Sin duda que habría un cambio importante en eso.
Deja mucha plata el puerto siempre.
Sin duda. Hernán, me quedaron varios temas por preguntarte. En función del tiempo te tengo que despedir, pero generándote el compromiso de molestarte otro día para hablar de lo energético. Temas que me gustaría charlarlo con vos. Te agradecemos un montón el tiempo que te tomaste, así que te mandamos un abrazo grande acá a Radio del Sur.
Bueno, Macanudo, muchas gracias.
Ahí está, Hernán Darío Orduna, fue expresidente de la CARU, intendente de la ciudad de Concordia.